Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 nos encontramos una historia que usualmente escuchamos en otras fechas, pero que nos enseña cómo es ser papá, por lo menos desde la perspectiva de este hombre llamado José. Me hace mucha gracia porque Mateo empieza el primer par de versículos, ¿verdad? Es casi como un chisme, así que así se lo voy a leer a usted. Y dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Así es, señoras y señores. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ser papá es decidir amar. Ser papá es hacerse un lugar en el corazón de uno para otras pequeñitas personas, ¿verdad? Que de repente ya no son tan pequeñitas. Pero es decidir prestar ese lugar, ese amor, es hacer ese lugar en la vida nuestra. Cuando ya sos papá, te das cuenta que de repente ese lugar hay que construirlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el tiempo ya no es el mismo. Ya el tiempo hay que distribuirlo de forma diferente. Ya el presupuesto no se gasta en las mismas cosas que uno quisiera gastarlo. Ahora el presupuesto hay que gastarlo en otras cosas por ahí, ¿verdad? Ya las cosas en la vida se empiezan a ajustar. Ya el tiempo que usted tenía con su esposa ya no es el mismo, ¿verdad? Ahora hay que empezar a ajustar todas esas cosas en la vida de uno, porque los papás, parte de lo que tenemos que hacer es hacer construir ese lugar para esas personas que nosotros amamos. Y es demostrar ese amor incondicional. Una de las cosas, de los regalos que pueden dar los papás de una forma más poderosa para la vida de nuestros hijos, es que podemos demostrar ese amor incondicional de Dios en la vida de ellos. Los papás hemos sido llamados para vivir de una forma, para amar de una forma incondicional. Hace algunos años, hace 11 años, estábamos celebrando en mi casa la tradición que celebramos todos los diciembres, y eso es que nos da un virus estomacal, ¿verdad? Todos los diciembres, ¿verdad? Bueno, no se llama virus, pastor, se llama cerartón, ¿verdad? Pero todos los diciembres nos enfermamos, ¿verdad? Y hace 11 años nos agarró como el 31 de diciembre y Cristina estaba embarazada de Valeria, mi hija menor. Y entonces ese 31 de diciembre la pasamos pésimo, ¿verdad? Estábamos enfermísimos. La pasamos súper mal y amanecemos el 1 de enero con la sorpresa de que había cosas que faltaban en la casa, ¿verdad? No había como para hacer sopita, no había que pollito ni papitas, no había nada de eso. Y todos estábamos enfermos. Ahora, en ese momento nosotros vivíamos en Ochomogo y en ese tiempo todo eso eran cafetales, ¿verdad? Todo aquello que usted veía por allá, eso eran cafetales, ¿verdad? Y entonces, un 1 de enero en la mañana no había ningún lugar para ir a comprar. Entonces yo sabía que estando enfermo tenía que subirme al carro y tenía que manejar hasta una cadena de tiendas muy famosa, que no voy a decir el nombre, ¿verdad?, para promocionarla. Entonces yo tenía que manejar hasta allá porque era el único lugar que iba a estar abierto un 1 de enero en ese entonces. Eran como 10 o 15 minutos en el carro. Todos estábamos enfermos, ¿verdad? Y Cristina estaba embarazada, entonces yo no le iba a dejar a Matías, al mayor, ahí con ella, ¿verdad? Pobrecito, se sentía mal, estaba enfermo, pero Cristina estaba embarazada y todo, y no se lo iba a dejar a ella. Entonces, Bueno, como pude lo agarré, ¿verdad? Lo subí al carro, ¿verdad? Y yo, mi amor, vamos a ir a hacer este mandado, y sorry, ¿verdad? Y qué le queda a él, ¿verdad? Y tenía que hacerlo. Entonces ya vamos manejando, ¿verdad? Llegamos hasta ese lugar, parqueo ahí en la entrada, en el parqueo que tenían. Entonces ya voy, doy la vuelta, le quito los cinturones a Mati, ¿verdad? Lo agarro, lo alzo. Cuando lo alcé, ¿verdad? Cometí el error, ¿verdad? Como de apretarlo mucho. Y un calorcito sentí yo, pero bueno, no era en el corazón, no era en el corazón, era un calorcito más como en la espalda, que poco a poco iba bajando, como goteando, ¿verdad? Y como un aroma, como a Herbert Rancio. Entonces lo tenía yo aquí, ¿verdad? Pero fue súper, súper vacilón, porque en ese momento, ¿verdad? Yo nada más escucho y como que volví a ver, porque todo pasa en 2 segundos en cámara lenta, ¿verdad? Y vuelvo yo a ver y nada más veo una señora que va saliendo, ¿verdad? Por la puerta y hace. ¡Uuuh! Y yo así como, por ahí, señora. Pero ese es el amor incondicional que nos toca tener como papás, que a veces, aunque terminemos embarrados, porque mucho de nuestra tarea como papás me he dado cuenta que es embarrarse cosas que uno nunca pensó que se iba a embarrar. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Eso me recordó ese, el amor incondicional que debemos tener los papás. Es ese abrazar aún en los peores momentos de nuestros hijos. Porque para eso estamos los papás. Eso es el amor incondicional. Ese amor que te abraza aún cuando te sentís pésimo. Aún cuando has pasado uno de los peores momentos. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y ese es el amor que nosotros reflejamos hacia nuestros hijos. En la Biblia se llama pacto. En la Biblia es ese amor de pacto de Dios. Que es un amor que Él ha prometido darnos. Estemos en los mejores momentos o en los peores momentos. Estemos en los momentos de mayor vergüenza o de mayor orgullo. Ese amor de Dios no cambia. Es un amor que sí, que nos disciplina. Porque su amor es incondicional, pero sus bendiciones, Dios sí le pone condiciones. Dios sí nos dice, vive de esta forma para que puedas tener esto. Camina de esta manera para que puedas disfrutar esto. Pero aún en los peores momentos y aún cuando más lejos podamos correr. El amor de Dios siempre está ahí, el amor de Dios nunca cambia. Siempre está ahí para nosotros. Y ese es el amor que como papás reflejamos, transmitimos en la vida de nuestros hijos. En medio de decisiones que ellos puedan tomar, que no estamos de acuerdo, conforme vayan creciendo, madurando, en medio de problemas en los que se puedan meter. Papá, Dios te ha dado ese abrazo que tus hijos están necesitando y ese amor que ellos necesitan recibir, aún en los momentos donde no estás de acuerdo con lo que están haciendo, aún en los momentos donde no te parece la forma en la que están caminando. Los papás siempre están ahí para abrazar y para transmitir ese amor. Y cuando lo hacemos, pasa algo. Cuando lo hacemos, la vida de esa persona que amamos es empoderada. Yo sé que hoy en día la palabra poder es casi que satánica, ¿verdad? La gente habla súper mal de la palabra poder. Lo está haciendo por poder, por amor, poder, porque quiere poder. ¿Verdad? Hoy se ha vuelto súper popular, ¿verdad? Esa habladita, ese discurso. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios, primero que nada, que tiene poder y segundo, que da poder. Y hay poder que Dios ha puesto en los papás. El poder se puede ver de formas muy diferentes, se puede ver de maneras muy distintas, ¿verdad? Se puede ver a alguien que tiene poder porque tiene, no sé, cierta influencia, porque tiene, no sé, dinero, porque tiene autoridad, porque tiene un talento, tiene algo, ¿verdad? Que tal vez otras personas no tienen. Pero lo interesante es esto: la Biblia nunca nos enseña que el poder que ha sido puesto en nuestras manos lo usemos sobre una persona. La Biblia nos enseña que el poder que Dios ha puesto en nuestras manos se usa para las personas a nuestro alrededor. Porque el poder que se ejerce sobre alguien, lo que hace es controlar a esa persona, lo que hace es abusar de esa persona. Pero el poder que se ejerce para alguien, lo que hace es levantar a esa persona, empoderar a esa persona y llevarlo a cumplir con cada propósito que Dios tiene para sus vidas. Y aquí les quiero decir algo, papás. Yo sé que no necesariamente le has podido dar a tus hijos la vida que te hubiera gustado darles. Yo sé que no necesariamente todas las cosas que les has podido dar en la vida ha sido lo que estaba planeado. Y que hay cosas que te hubiera encantado darles que no has podido darles. Pero sepan esto: Dios no deja a ningún papá con las manos vacías. En las manos de todo papá siempre hay bendiciones de Dios para marcar la vida de sus hijos para siempre. Ningún papá tiene las manos vacías. Ningún papá tiene las manos vacías. Usted necesita ver eso que está en su mano y creérsela. Una de las cosas más interesantes de Mateo es que Mateo empieza con esa parte que uno usualmente se brinca, ¿verdad? La genealogía. Y empieza a decir: fulanito nació de sutanito y se casó con sutanita que le gustó mucho, ¿verdad? Y tuvieron a un hijo que llamaron Bibibi, ¿verdad? Y entonces empieza la genealogía así, ¿verdad? Por un montón de versículos y uno a veces se los brinca. Pero es muy importante esto en Mateo, porque Mateo termina diciendo, ¿verdad? Rastrea todo, hasta pasando por la vida de David, hasta que llega, y esta es la genealogía de José. Uno de los títulos más importantes que marcaron la vida de Jesús, que el cumplir su propósito y su destino dependía de ese título, era ser el hijo de David. Porque David, de la familia de David, era que iba a salir el Salvador, el Rey, el Mesías. De la familia de David era que iba a venir ese Rey tan esperado que iba a salvar a su pueblo. Así que tenía que venir de la familia de David para ser el Mesías. Y yo sé que hay teorías y cosas que la gente dice que bueno, que de la parte de María también o no sé qué. Pero en Mateo no lo señala así. Mateo nos dice con total claridad, dice: Jesús es hijo de David gracias a José. José decidió adoptar a Jesús. Y gracias a que José decidió adoptar a Jesús, es que Jesús pudo cumplir con ese propósito y ese destino en su vida de ser llamado el hijo de David. No hay papá con las manos vacías. Dios en cada uno de nosotros ha puesto algo que va a posicionar, a bendecir a nuestros hijos para que cumplan sus propósitos y cada cosa que Dios ha diseñado para sus vidas. Dios lo ha puesto. Papás, créansela, papás, de verdad abracen eso. Vuelvan a ver sus manos y llamen las manos de bendición. Y entiendan que esas manos están puestas ahí para bendecir, para abrazar, para potenciar la vida de sus hijos e hijas, para poder levantarlos, para poder ayudarlos, para poder dirigirlos a lo que Dios ha marcado para ellos. Sepa que sus manos de papá son manos de bendición. Reflejan las manos de Dios también para ellos. Y ser papá es entonces ese decidir amar, ese hacer ese lugar, pero también ser papá es enfrentar la vida juntos. José se dio cuenta de algo, y es que uno como papá se va a encontrar con momentos súper confusos donde uno no sabe qué hacer. Hay momentos donde uno no tiene respuesta, ¿verdad? Y ahora sí, yo no tampoco sé qué hacemos. Siempre van a haber momentos así. Porque le voy a decir algo. Esta es la triste realidad. No existen los padres perfectos. O sea, solo los míos, ¿verdad? Pero ahí afuera. No existen los padres perfectos. No hay papás perfectos. No existen padres perfectos. Todos los papás siempre van a cometer algún error. Es más, Entre los chismes que la Biblia cuenta de esta familia, ¿verdad? Resulta que un día a Santa María y a San José se les perdió el niñito Jesús. Se les perdió. ¿Usted sabe lo que es que el creador del universo le confía a su hijo que usted se lo pierda? O sea, uno no puede ni morirse del estrés porque ¿qué vas a hacer yendo al cielo, ¿verdad? Y que me hiciste al carajillo, ¿verdad? Ni morirse se puede. Y es más, y lo perdieron peor de lo que usted ha perdido los suyos, porque duraron un día en darse cuenta que lo habían perdido. Fue así como: pero no andaba con vos, pero yo pensé que andaba con vos, pero yo pensé que... Y después duraron 3 días en encontrarlo. O sea, imagínese, imagínese lo que es eso. No hay papás perfectos. Todos nos vamos a jalar una torta. Todos en algún momento vamos a hacer algo de, pues, que nos sentimos que fallamos. Todos en algún momento vamos a causar algún trauma. Hermanos, y para eso está Dios y la iglesia y los encuentros. Hey, que sean sanos en nombre de Jesús. Pero todos los papás en algún momento nos vamos a equivocar y vamos a hacer algo que marque sus vidas. Ahora, el problema es que a veces esos errores los cobramos demasiado caros. A veces los errores los cobramos demasiado caros. Y yo sé que de nuevo que hay escalas y que hay de todo y que hay horrores, no errores, ¿verdad? Que algunos papás han hecho, pero yo sé que lo cobramos muy caro porque lo que hacen nuestros papás o lo que dejan de hacer siempre nos va a marcar. Siempre va a dejar una marca muy profunda en nuestra vida. Eso es una realidad. Pero también me preocupa un poquito la cultura terapéutica popular que anda en el aire hoy en día. No estoy hablando de los terapeutas de verdad, estoy hablando de la cultura terapéutica popular, ¿verdad? Eso que usted vio un video, que usted vio un video en redes sociales y dijo: ah, ya sé lo que tengo, ah, sí, ya sé, eso es lo que tengo yo. Y se autodiagnostica, ¿verdad? De repente con el profesional que se encontró ahí. Eso que usted mismo, ¿verdad?, dice que es. Y en el aire anda esto, como este impulso de siempre para todo echarle la culpa a los papás. De siempre para todo decir: bueno, es que yo soy así y yo pasé esto y yo tengo miedo al compromiso y yo soy así y yo no tengo esta ansiedad y yo sufro de esto y sufro de aquello y paso aquí y paso allá por lo que hicieron ellos. Ok, está bien. Mucho de lo que sos, ¿verdad?, se lo debes a cosas que hicieron y tal vez cometieron errores o tal vez hicieron cosas terribles, no sé. El asunto al que voy es este: darse cuenta de por qué estás donde estás solo es la mitad del camino. Y el problema es que yo veo a personas desperdiciando toda su vida solamente en echarle la culpa a alguien más. De que mis sueños no se cumplen porque mis papás hicieron eso. De que no puedo amar a alguien o tener una buena relación porque mis papás fueron aquí. Que no puedo ser porque mis papás. ¿Sabe qué es lo que Dios está esperando? Dios está esperando que usted en el nombre de Jesús suelte eso de lo cual se ha agarrado tan duro y se atreva a dar un paso hacia adelante y decir: está bien, mi historia fue así, pero en Dios hay transformación, en Dios hay nuevas oportunidades, en Dios yo puedo ver cosas nuevas para mi vida. Porque más fuerte, más pesado, más poderoso son las promesas de Dios que la historia que yo pueda haber tenido hasta el día de hoy. Pero para dar ese paso, lo primero que hay que hacer es dar gracia. Y dar gracia, ofrecer gracia a otra persona, es darle un espacio para cometer errores. Es entender que hay un espacio para cometer errores. Nosotros tenemos la gracia de Dios porque Dios sabe que no somos perfectos. Y Dios sabe que aunque por más que lo amemos y por más que tratemos, siempre va a haber un espacio donde no vamos a lograrlo, donde vamos a cometer errores, donde vamos a fallar. Pero eso es lo que hace la gracia. La gracia rellena esos huecos con el amor de Dios, con ese amor de Dios por nosotros, para permitirnos vivir en cada una de sus promesas y en cada uno de sus propósitos para nosotros. Pero la gracia es algo que también nosotros le damos a la gente en nuestra familia. Ese espacio para que puedan cometer errores, sin que les caigamos encima, sin que los juzguemos, sin que se lo cobremos tan caro. Tal vez este día del Padre es un momento de dejar de cobrar y es un momento de empezar a dar y a ofrecer gracia en el nombre de Jesús. Y los papás podemos entender algo. La gente, los hijos no necesitan a un papá que tenga todas las respuestas. Lo que necesitan es un papá que esté ahí para encontrar las respuestas juntos. No se trata de que tengamos todas las respuestas o que sepamos resolver todo. Se trata de que estemos ahí presentes de que estemos ahí con ellos para decir, no tengo idea de qué hacer, pero encontremos la respuesta juntos. Dios va a proveer, Dios va a mostrarnos, Dios va a dirigirnos. José, le llegaron a decir, ¿verdad? Le dijo la novia, José, estoy embarazada. Y José dijo, ahora sí, yo no fui del Espíritu Santo. Y José dijo, ahora sí, ¿qué hago? Salgo corriendo. Qué raro que a veces los hombres sentimos ese impulso de que cuando no sabemos qué hacer o estamos estresados porque algo está pasando, lo que sentimos es el impulso de correr. Qué raro que a veces nos pasa. Y no me refiero como a eso que sucede normalmente, ¿verdad? Que hay un momento en el día donde todo hombre necesita tener un tiempo a solas con una pared en blanco, ¿verdad? Para simplemente estar. Es ese momento donde la esposa llega y le dice, mi amor, ¿en qué estás pensando? ¿Verdad? Entonces, el novato le dice, en nada, ¿verdad? El experimentado le dice, en ti, mi amor. Pero algo pasa en el disco duro, ¿verdad? Que hay un momento del día donde uno necesita como desconectarse. Claro, el problema es cuando huimos, y a veces ni siquiera es que huimos físicamente, a veces es que huimos con el teléfono, huimos con el televisor. Hay gente que huye con los tragos, hay gente que huye con las mejengas, ¿verdad? No sé. A veces hay cosas que usamos para huir, para escapar, y yo sé que todos necesitamos ese sacar. Pero el problema es cuando ya se vuelve un estilo de vida. El problema es cuando ya se vuelve nuestra respuesta normalmente. El problema es cuando siempre respondemos de esa forma. Y cuando José tuvo ese impulso de irse, viene un ángel y le dice, José, no te vas a ir. Estás donde Dios quiere que estés. Y aunque no sepas qué va a pasar, aunque no sepas qué hacer, Dios va a dar una respuesta. Y esa es la fe que tenemos que tener cada uno de nosotros, papás. De que en los momentos en los que no sabemos qué hacer, en los momentos donde nos sentimos tal vez como con ganas de alejarnos o de encerrarnos, o que no tenemos idea para dónde agarrar, en esos momentos Dios va a presentarse con un milagro. Dios va a hacer algo. Dios va a responder a la fidelidad de los papás. Dios va a dar respuesta. Dios va a dar respuesta. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que responde para nosotros. Un Dios que está ahí. Un Dios que no nos deja. Entendiendo que hay un propósito en cada cosa que Dios hace. Hay un propósito con cada cosa que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Dios va a cumplir cada uno de sus propósitos. Y el amar es asumir sacrificios. El ser papá, ese decidir enfrentar la vida juntos, muchas veces nos lleva a asumir sacrificios. Entonces, estoy yo ahí en el parqueo de esa tienda, tengo a Mati alzado, la señora diciendo, ¡wow! Y en ese segundo, ¿verdad? Entonces, yo igual pienso, bueno, Mati se siente mal. Cristina se siente mal, ¿verdad? Está embarazada en la casa. Yo me siento mal. Estamos urgidos de esas cosas que necesitamos. Y en ese momento me entró como una ira santa. Como un enojo contra el mundo. Que yo dije, me vale. Me vale, yo voy a entrar a comprar eso que ocupo. ¿Verdad? Por un momento pensé en decirle a la señora que es... ¿verdad? Pero la señora como que rapidito agarró y jaló, ¿verdad? Como que dijo, no es conmigo, ¿verdad? Que no se me acerque ese tipo. Entonces yo dijo, bueno, no me importa, entro yo. Entonces ya pues me sacó un poquito, ¿verdad? Limpio a Mati así como pude, me escurro ahí, ¿verdad? La camisa, no sé. Y abro la parte de atrás del carro, andaba una jacket de cuero. Entonces yo dije, bueno, hey, voy a ponerme esto encima y me tapo la camisa vomitada, ¿verdad? Ahora, usted tiene que entender algo. Yo andaba así como que en chanclas, pantaloneta, ¿verdad? Camiseta, ¿verdad? Entonces me pongo la jacket de cuero encima. Era primero de enero. Primero de enero, ¿verdad? Y entro yo, ¿verdad? A ese lugar, ¿verdad? Yo me imagino que seguro... Seguro la cajera dijo, no, este se infiestó de una forma que no sabe ni dónde está. Este viene con una goma. Entonces, pero yo ya me vale, ¿verdad? No me importa. Así que sí, ya voy a entrar yo, ¿verdad? Y me sacudo, ¿verdad? Me pongo la jacket. Agarro todas las cosas, ¿verdad? Que el pollito, que las papitas, que los herbers, ¿verdad? Y todo. Entonces lo listo. Igual yo andaba así como muy de buenas. Y el pobrecita la cajera, ¿verdad? Así como, ¿le podemos ayudar en algo más? ¿Verdad? Yo me lo imagino por dentro así como. Y yo, no, muchas gracias, no sé qué, ya pago. Agarro esas bolsas. Pero en ese momento que yo agarro esas bolsas, ay, yo me sentí como el héroe de la película. O sea, solo me faltaba, ¿verdad? Un soundtrack ochentero, ¿verdad? Y, don't you forget about me, ¿verdad? Yo con las bolsas, ¿verdad? Saliendo. Porque parte de ser papá es asumir sacrificios. Uno sabe que uno como papá le toca hacer el ridículo de vez en cuando. Uno sabe que uno como papá hay momentos donde hay que sacrificarse. Usted ya sabe muy bien que usted va a ir por ese gallo, pero solo se va a comer la mitad. Ya usted sabe. O sea, ya usted sabe. Es más, pausa aquí. Queridas hermanas, déjeme contarle algo. Lo que realmente quieren los papás en este su día, cuando nos celebren, usted lo lleve a ese restaurante tan bonito que buscó ahí, la chicharronera o no sé en dónde, que lo va a llevar. En el momento de pedir el postre, querida hermana, aun si usted no quiere, si solo quiere una cucharadita, pida su propio postre y lo pide para llevar. No importa que no se lo acabe. No importa que no se lo acabe. Lo que realmente queremos los papás en este día es que usted se pida su propio postre. Así que dele ese regalito. Dele ese regalito. Pero ser papá es asumir sacrificios. Hay sacrificios que tenemos que asumir. Y José sacrificó su reputación. Usted sabe que a Jesús la gente le decía así muy, muy abiertamente, se burlaban de él y le decían: Jesús, eres un hijo de fornicación. Porque andaban cuentos alrededor de esa familia. Porque la gente hablaba de ellos, la gente se burlaba de ellos. Y sí o no, que la noticia que recibió José ese día es una de las noticias que más golpean el ego de un hombre. ¿Sí o no que lo que le dijeron ese día, que lo que le dijo María a José ese día, es una de las cosas que más le pegan en el ego a un hombre? Pero José decidió no reaccionar con su ego. José decidió sacrificarse en su vida, sacrificar en su respuesta y lo que él iba a hacer. Y él dijo: yo me quedo aquí. Mira qué interesante, dice que porque era una persona justa, dice, no quería exponer a María a una vergüenza pública, a lo que ella podía enfrentar. Yo sé que Jesús, obviamente, él nos enseña el siendo Dios, nos enseña el corazón de Dios, nos enseña cómo se vive el Evangelio. Pero 30 años después, más o menos, Jesús iba a estar dando una enseñanza, e iban a traer a una mujer, le iban a tirar delante de Jesús, y la gente iba a tener piedras en la mano y le iban a decir: Jesús, esta mujer es una pecadora, la matamos. Y yo sé que sí, que Jesús muestra el Evangelio, muestra el corazón de Dios y todo. Pero sabe una cosa, yo creo que Jesús ese día se acordó que en el lugar en el que estaban poniendo a esa mujer delante de él para apedrearla, era el lugar donde hubieran puesto a María si José no reacciona para cuidarla. Porque eso es lo que le hubiera tocado a María. Eso es la escena que hubiera vivido, que hubiera pasado a María. Y me llama tanto la atención, porque yo creo que parte de lo que pasó ese día fue que Jesús decidió tratar a esa mujer como vio que su papá trató a su mamá. Y lo trató con la dignidad, con el amor, con la compasión con el que José trató a María. Cada sacrificio que nosotros hagamos como papás va a marcar la vida de nuestros hijos. Cada sacrificio que nosotros hagamos, cada decisión que nosotros tomemos, cada medio gallo que usted pierda por ahí, va a ser algo que va a dar un fruto en la vida de ellos, de formas que nosotros tal vez ni nos vamos a dar cuenta. ¿Saben algo, papás? Dios mira cada sacrificio que has hecho por tus hijos, y esos sacrificios no son en vano. Ningún sacrificio que hayas hecho por tus hijos va a ser en vano. Cada uno de ellos son semillas sembradas en sus corazones que van a producir un fruto increíble delante de Dios. Esa es la promesa que tenemos en Dios. Papás, por favor, todos los papás pónganse de pie. Todos los papás, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Dios, en esta mañana venimos como papás presentándonos delante de ti, y te damos gracias por nuestra familia. Te damos tantas gracias por nuestros hijos. Te damos tantas gracias, Señor. Te damos gracias por las familias que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que has puesto a nuestro alrededor. Te damos tantas gracias, Dios, reconociendo que hemos fallado y que es muy fácil, Señor, golpearnos a veces o exigirnos, Señor, más allá de lo que podemos, Dios, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que no estamos en este rol de papás solos, estamos contigo, Señor, y tú estás ahí para ayudarnos, para guiarnos. Dios, hoy oro por cada papá que está enfrentando un momento en el que no ha encontrado dirección, no ha encontrado respuesta. Señor, por papás que están como cuando Abraham subió ese monte, simplemente que cada vez que su hijo le preguntaba cuál será el sacrificio, y él solo respondía en fe: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Yo oro por ellos, por esos papás que no saben tal vez qué hacer o de dónde va a salir para cumplir los planes, Señor, que están viendo en sus hijos, que están viendo en su familia, que tal vez no saben cómo abordar alguna situación. Dios, gracias porque tú eres el Dios que siempre provee, y tú provees una respuesta, Señor, que ellos estén necesitando. Gracias, Señor, porque en medio de la fidelidad, en medio del sacrificio, tú siempre das respuesta. Que, Señor, en esos lugares donde ellos se han decidido quedar, han decidido amar, han decidido trabajar, Señor, han decidido, Señor, poner e invertir sus vidas, Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesús, y te pido que sobre ellos vengan, Señor, esas respuestas inesperadas, esos milagros inesperados, así como sorprendiste a ese papá Abraham en ese día, así sean sorprendidos cada uno de ellos, así como sorprendiste a José en esa noche. Señor, sorpréndelos a cada uno de ellos. Hay ángeles trayendo respuesta de los cielos en el nombre de Jesús para bendecirlos, para tocar sus vidas, Señor, para tocar sus corazones. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque no solo son papás que están bajo tu mano, sino que son reflejo de tu buena mano, Señor, para esas casas y para esos hogares. Son el reflejo de la buena mano de Dios, la mano que sana, no que golpea, la mano que restaura, no que señala, la mano que bendice, la mano que levanta. La buena mano de Dios es reflejada a través de cada uno de ellos. Por eso los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, oro también por cada papá de corazón que ha estado anhelando, orando, deseando, pidiendo, Señor, un hijo, una hija. Señor, yo te pido que donde se necesite sanidad física, venga esa sanidad física en este momento en el nombre de Jesús. Que donde se necesite esa sanidad física, venga ahora en el nombre de Jesús. Y se dé en este momento, Señor, milagros de sanidad sobre esos papás que están esperando, Señor, esa respuesta de poder tener hijos. Yo, Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada papá, Señor, que tiene esos papeles de adopción ahí, que han estado como en espera, que han estado como pegados, Señor, que tal vez han sentido que no avanzan o que se ha hecho este tiempo tan largo de espera. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. te pido que pongas gracia, Señor, en ellos, que muevas, que pongas sabiduría sobre las personas que están llevando sus casos, que en el nombre de Jesús las cosas se aceleren, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios, Señor, que siempre está con nosotros, tú eres el Dios que nos ama y nos bendice, y es en tu mano y en cada una de tus promesas que descansamos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Démosle un aplauso bien fuerte a esos papás. ¡Hey, feliz día! Dios los bendiga un montón. Pueden sentarse, tómense.